Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast En Búsqueda. Hoy día nos acompaña Juan Cristóbal Olivares. Está muteado, Juan Cristóbal.
Está muteado. Gracias, Juan Cristóbal. Íbamos súper bien. Íbamos muy bien. Yo creo que nunca habíamos partido un podcast tan lindo.
Sí, yo sé, no estaba acostumbrado a que lo presente de los primeros. Creo eso,
entonces. Sí, pues estaba esperando los profesores primero y después.
¿Cómo está Juan Cristóbal Olivares? ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Tú? Bien, también. ¿Habrán cabezas?
Bien, aquí estamos. Cansado, no lo puedo negar. Cansado, yo creo que yo soy el culpable, eso sí, como que no organizo tan bien mi agenda. Pero bien dentro de todo.
¿Está muy cansado?
Sí, es que igual yo trato de levantarme temprano.
Hasta a pesar aquí llegó el podcast En Búsqueda. Muchas gracias.
Muchas gracias, amigo. Muchas gracias.
Si está cansado, está cansado. No hacemos nada. Llegamos aquí nomás. Y don Esteban Pacheco.
Bien, bien. Cansado también, pero...
Ya. Pero dale, ya. Dale, no.
Eso siempre. Ya la música.
Estoy todo cansado. Oye, aquí.
¿En qué trabaja Esteban que está tan cansado?
Yo creo que quizás nos cansó el podcast. ¿Es verdad eso? ¿Será eso lo que... No. Bueno, vemos a nuestro capítulo final.
Ha sido una buena experiencia, querido amigo. Y
fue lindo.
Hasta
fue
aquí hemos llegado.
Oye, de hecho, hoy día está, cuando subí el podcast anterior, uno le coloca la temporada y el capítulo. ¿Y hasta cuándo vamos a ser así como la temporada 1? ¿Cómo se corta una temporada?
Yo creo que hay que darse vacaciones en algún momento, pero hay que definirlo.
Ah, ya, nos damos una vacación. Eso, y ahí da lo mismo que sea una semana, pero ahí cortamos. Así como que...
Entonces ya nos hemos dado un par de vacaciones.
Diríamos como la temporada 4.
Vamos a la cuarta
4.
Temporada. Vamos a la cuarta temporada, pero tenemos 5 capítulos. Ay, señor.
Oye, y bueno, y también...
Y vamos a ir a la Biblia, lo voy a invitar aquí.
También saludamos a Javier Catalán. ¿Dónde está Javier Catalán? ¿Qué pasó, Javier?
No le gustó. De y despedida.
No, y que dijo que había quedado cansado. Y él dijo que había quedado cansado.
Ah, sí.
Luego... Uy, se prendió una luz roja aquí en un rato y se bajó. De haber sido que se saturó, ¿no? Estamos aprendiendo a usar la mesa, auditores.
Querido amigo.
Estamos aprendiendo a saber cómo se colocan las temporadas. Si alguien sabe de podcast y nos quiere asesorar gratuitamente y amorosamente, bienvenido.
Con sea, cariño.
¿Cierto? Y con cariño, ¿cierto?
Ya lo dijimos eso, con cariño.
Sí.
Oye, que agradecemos a la gente que nos está escribiendo. Gracias igual por sus comentarios y todo.
Eso es... Hay gente que nos escribe, entonces. Sería bueno que nos compartiera sí. Esa gente para inspirarnos. Oye, pero vamos a grabar 2 capítulos esta semana y eso ya... ¿O esta semana? ¿Qué? Sí, estoy perdido.
Sí, esta semana.
Ahora
soy yo perdido. Eso.
¿Qué día soy? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy?
Buenos días. No sé, mi hija puso... Tenía el podcast ahí en el teléfono, estaba revisando, y mi hija pone un capítulo, y un capítulo cuando Esteban dice buenos días, bueno, buenas noches, dice, y después dice, o buenos días, o buenas tardes. Así me acordé ahí de, ¿qué día
hoy? Atemporal, sí, el hombre.
Atemporal.
Viaja por el tiempo.
Ese. Oye, pero mira, también, aparte.
Agradezco del podcast, perdón, Michael, que igual hay una estructura, hay una pauta, y eso yo creo que el auditorio igual lo reconocen.
Sobre todo al comienzo. Y un orden, eso se nota.
Sí, siempre me ha quedado la duda si la gente le gustará este desorden o al revés, reclamarán por este desorden.
Incluso nosotros nos preguntamos cómo podemos interactuar más con ellos.
Oye, si tienen idea.
¿Cómo podemos llegar más a ellos?
Eso es buena idea. Si alguien nos está escuchando y tiene alguna idea para interactuar más con ellos, que nos cuente, porque nosotros no se nos ocurre ninguna.
¿Lo querrán en vivo? ¿Lo querrán en vivo el podcast?
Ah, el video.
Llamada por teléfono, así como, como Pablito Aguilera, así.
¿Quién es Pablito Aguilera? ¿Dónde yo no sé quién es Pablito
Aguilera? ¿Cómo? ¿Radio Pudahuel? ¿La mañana con Pablito Aguilera? ¿El programa más largo de la radio a nivel nacional?
¿Ah, sí?
Un programa que en sus épocas, ahora desconozco, pero partía como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y terminaba a las 1 de la tarde.
Era el precursor de los matinales.
Mi madre.
De la perdón, televisión. Bueno,
no quiero exponer a mi madre, pero mi madre.
Ah, este es Pablito Aguilera.
Él, Pablito Aguilera. Y Pablito Aguilera habla de lo divino, de lo humano, contesta llamadas por teléfono, recetas de cocina, del amor, de lo paranormal, extraterrestres, habla de economía, política, ¿no? Habla de todo Pablito Aguilera.
Parece que todavía sigue el programa de Pablito Aguilera.
Sí, sí, la mañana con Pablito Aguilera.
Eso.
La mañana con Pablo Aguilera.
Pablo, tú que nos escuchas. Pablo Aguilera, por favor. Mándanos. No,
Pablo del Río también es auditor.
También, pero a ver, en este caso estamos emplazando a Pablo Aguilera. Si nos escucha, mándanos datos. Pero hay que estar en vivo, yo creo que es ser como entretenido igual, ¿no? Pero ahí, ustedes que se quejan de que yo salgo con preguntas bajo la manga, imagínense ahí en vivo, te puede salir cualquier pregunta. Ahí sí que están en estresados ustedes. Sí, oye, no, es más, yo llamaría así con otro tele, con otra voz, así como
dejaría audios sí, con otra voz y los mandaría. No, acaba de llegar un audio y el mic que la agarra te haría entrar a audios.
Eso es que nos manden audios
40 días de ayuno,
que nos manden preguntas por WhatsApp. Eso podría ser, y ponemos el audio de las preguntas aquí, ¿no?
O tal vez la gente quiere, me gusta esa idea, o tal vez la gente quiere escuchar un poquito del podcast en el Instagram, como un trocito, así como para ver quiénes somos, o tal vez podríamos poner nuestra foto, nuestro perfil ahí, nuestro fotito.
¿Queremos más auditorio o menos auditorio?
Ah, la gente no nos conoce.
¿Queremos más
auditorio? La gente no sabe quiénes somos, entonces nos escucha nuestra pura familia. si es que nos escucha.
Yo me di cuenta que mi familia no me escucha, así que no.
No es así. Bueno, a mí tampoco, y no solo en el podcast.
Bueno, en el próximo podcast vamos a traer a un orientador familiar.
Vamos a agradecer a Abraham que ya en la siguiente temporada ya no está Abraham. Ya.
Oye, pero quizá la gente no sabe, pero estamos ahora un poco relajados porque estuvimos en la reunión pre-pauta y nos salió como media, o sea, pre-pauta, pre-podcast, pre-reducción, nos salió muy denso, estábamos como todos callados en el momento, ¿cierto? Entonces estamos tratando de relajarnos, pero... Está ahí este es el capítulo número 11, aunque ustedes no lo crean, ¿eh?
Oye, sí, eso es increíble. Estaba subiendo a YouTube el otro y no me acordaba. Es que yo estaba poniendo 7, 8 y ya estamos.
O sea, quiere decir que lo pasa bien, como que no ha pasado el tiempo. Así como...
Lo bueno es que a YouTube se suben súper rápido. Subió 3. Sí.
No, pero están todos los capítulos en YouTube, ¿no, Esteban?
Ahora sí. Eso. Hasta el que subiste hoy día falta subir.
Ah, es que sí, está recién ahí en
las plataformas. No, y vamos a tener el botón de papel lustre con tantos seguidores que tenemos ahí.
El de YouTube.
El botón de YouTube más charcha, ¿cuál será el primero que entreguen? Uno como de plata, ¿no? Una cosa así, o de.
Sí, pero son 100.000, parece.
No tenemos ni una posibilidad. Ni una posibilidad. Más encima de suscriptores.
Suscriptores, sí.
Así que, amigos, si hay especialistas que nos quieran asesorar, escríbanos. De verdad, estamos súper dispuestos. Incluso a cambiar la gente que graba.
Podríamos ninguno de nosotros cuatro estar acá. El día de mañana, si es necesario.
También.
Si es necesario.
Hoy, hay uno nuevo de para 10 millones, ¿eh? Está bonito.
10 millones.
Para 100.000, 1.000.000 y 10 millones.
Sí. Oh,
ese es como mejor que los Oscar, ¿no? Así como a esta altura de tener 10 millones de seguidores.
Bueno, la otra vez un podcaster y youtuber hacía el cálculo, ¿qué es más probable? ¿Ganarse el premio Nobel o tener un botón de YouTube? Y por lo menos en el caso de los de oro era que es 1.000.000 era más probable ganarse el premio Nobel.
¿En serio?
No. Sí, porque en el fondo hay más ganadores del premio Nobel históricamente que personas con 1 millón de seguidores en YouTube.
Pero habría que
analizar los números.
Eso, pero habría que corregir en base al tiempo, sí, por la temporalidad, claro, que existe porque... YouTube versus la historia del premio Nobel.
Sí.
No.
Oigan,
no,
para 13 suscriptores, Juan Cri, ¿qué habría?
Un candy.
Calón. Mira, con suerte te llega un mail que dice que tiene un nuevo suscriptor.
Con suerte. Sé que pusiste las notificaciones, me decía, si la activaste.
Un candy.
Oye, ¿existen los candy?
No sé. Todavía no sé. No sé.
Un qué gol.
Hoy dicen que liberan Providencia mañana, parece, ¿no? Como iba a poder salir Providencia de la cuarentena.
Sí.
Santiago
la parece. Dice que va a ser fiera en su fíjate, seguimiento.
Y ella, sí. Hoy, ojo que ella puede seguirlo corriendo más encima. ¿Te acuerdas?
Oye, no perdamos a la alcaldesa que nos sigue, por favor.
No, sí, la alcaldesa. La verdad. Ya, me gusta la alcaldesa, es como chavo. Así como, no, pero de verdad, así como que. Bueno, salió corriendo, fue impresionante.
Sí, impresionante.
Como que es chora.
Sí.
Menos mal no corrió así como Naruto.
Yo se me viene que esté así como bien. Le dicen que Santiago. Parece que se aplazó y lleva como 130 días, algo así, como en cuarentena. Santiago Centro. Y no, parece que todavía no logra, lo aplazaron un poco más, porque parece que mucha gente. Entonces, yo decía, uy, tanto tiempo. Yo estaba disfrutando la plaza, saco a mi hija todos los días a correr un rato ahí, a botar energía.
¿Desde que saliste de la cuarentena?
Sí, pues, llevo una semana. ¿Cuántos ya años llevo menos? ¿Una semana?
Sí, pues, una semana. Más o menos.
¿Allá Juan Cristóbal en Seattle ya no está la cuarentena?
Pues, nunca fue muy estricta. Siempre se pudo salir a caminar. Pero ahora ya está abriendo todo. Están abriendo los cines, los restaurantes, etcétera.
Pero con algunos resguardos, me imagino. ¿No?
Sí, claro. Sí, con harto medidas de seguridad.
Hoy día escuchaba en la Plaza Ñuñoa, yo vivo aquí cerquita de la Plaza Ñuñoa, y escuchaba así como unos cacerolazos y unas protestas. No sé bien por qué están los cacerolazos, pero como que ya la gente... De hecho, fue hasta casi las 10 de la noche, porque han llegado los militares, seguramente, o algo así. Pues no.
Pero la gente como todavía hay toque de queda, entonces.
Sí, ¿no? Pues todavía hay toque de queda. Entonces, sí, como que todavía. La gente ya está haciendo su como tratando de volver a su hasta antes de la pandemia, al menos, por lo menos. Pero igual lo que me llama la atención es que siguen sucediendo cosas como graves. El otro día salió un tiroteo de la policía con los narcotraficantes, no sé si lo vieron, que 100 tiros le habían disparado a los narcotraficantes a la policía, a la PDI. Una cuestión impresionante, así como... Y se escuchaba así que era como metrallete, cuestiones. Y como que la maldad no para. Eso es como que la sensación que me quedó después de escuchar esa noticia y escucharla de hoy día, que no sé si la escucharon ustedes.
Incluso, Michael, por eso son los cacerolazos.
¿Era por eso?
Los cacerolazos. Sí, se convocó a las 21 horas
¿ya?
poder manifestarse. Por el caso de Ámbar, pidiendo justicia por el caso de esta chica que fue asesinada.
Oye, yo leía la noticia y igual es una noticia como extraña, como dura, como... no sé, como que te deja un gusto tan amargo, digo yo, como este tipo que en algún momento mató a su pareja y a un niño de 9 años. Va a la cárcel y finalmente termina siendo liberado porque como Estado no somos capaces de tener el espacio suficiente y además la reinserción suficiente, así que teníamos un hacinamiento y por ende se define liberar preso. Y por lo que leí en la noticia era como que se había definido base a un criterio de... sin considerar los informes de gendarmería y ese tipo de cosas. Entonces finalmente se libera esta persona en el 2016 y al parecer, porque también tenemos que ser de acuerdo a la ley, él todavía no es encontrado culpable, sino que un presunto culpable. Al parecer él vuelve a asesinar a alguien, en este caso a Ámbar, que tenía 16 años, que era hija de la pareja, entiendo, y de la pareja actual. Entonces, ¿cómo vemos ahí esta historia tan dura, tan triste, como Estado fallamos en cuanto a proteger a Ámbar y también fallamos en cuanto a proteger a la sociedad de las personas que son reincidentes o que tienen un comportamiento? Porque finalmente el informe de gendarmería, había un extracto que salía en la radio Bio Bio, decía que gendarmería decía no recomendamos que salga en libertad condicional. Y finalmente se deja en libertad condicional a él y a un montón de personas más que no sabemos si fue una decisión adecuada o no. En el caso de esta persona, del asesino del tambor, le decían cuando mató a su primera pareja y al niño de 9 años. Hoy día vuelve a cometer un crimen.
Incluso salió en mea culpa en estos casos del programa de Carlos Pinto. Se analizó toda la historia de él, todos los hechos, y él también da declaraciones muy fuertes. O sea, esto ya se sabía, ya venía desde antes. Es complejo, yo creo que es muy complejo este tema.
Sí, porque finalmente cuando la gente sale a protestar, sale a pedir justicia, pero justicia, ¿qué significa pedir justicia en este caso? Meter preso a esta persona si es que ha encontrado culpable, pero también solo eso, o también justicia por aquí, frente a que el mejoremos algo para que no vuelva a pasar esto. O sea, ¿qué se está pidiendo realmente? Porque claro,
es que también yo creo que hay un reclamo contra la justicia, el sistema de justicia, que permite, porque está muy cerca el caso de Pradena. Entonces,
no, ese es otro tema más.
Se suman elementos en el inconsciente, en el consciente colectivo, que al final lo que te va confirmando es que en vez de ser justicia, es injusticia, porque el sistema no, desde la mirada de la sociedad, no hace justicia verdaderamente. Y más aún cuando, por ejemplo, las mujeres siguen sumándose los femicidios, la violencia intrafamiliar y una cantidad de cosas que demuestran que el sistema mismo no genera seguridad para las mujeres, en este caso, que son los casos que se están viendo ahora muy fuertes.
Hoy día escuchaba en la radio que entrevistaban a un ex general de Carabinero, creo que era, y el general decía que le da rabia la cuestión, pues obviamente, o sea, y decía, yo llevo 35 años escuchando a los políticos decir, ya, sí, tenemos que, esto no lo podemos permitir, tenemos que desarrollar, hacer las modificaciones que corresponden para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Dice, yo llevo 35 años de mi vida profesional escuchando eso y nunca se ha solucionado. Entonces decía, yo no sé por qué no se soluciona, cuál es la falta de voluntad, por qué, por ejemplo, sale una ley express, decía, para, no sé, pues, me acuerdo cuando salió una ley express para, voy a poner el ejemplo, pero ¿se acuerdan cuando un partido no alcanzó a inscribir los candidatos? Eso fue hace como 3 años atrás, ¿o no? Algo así, 4 años, versión.
Yo creo que fue harto más, pero...
¿Sí? ¿Pero se acuerdan que una...?
Pero sí, hubo un problema de inscripción. Pero...
Y que se demoró, parece, en esa cuestión. Y entonces el Congreso dijo, ya, si no podemos dejar afuera a este partido que tiene muchos candidatos, entonces sería como competencia desleal porque quedaría fuera por secretaría. Así que hicieron una ley express, así como de un rato para otro, y que pudieron aplazar el plazo y pudieron inscribirse. Entonces, o sea, ¿por qué no somos capaces de hacer una ley que mejore esta situación y que no, esto nunca más vuelva a ocurrir, por ejemplo? Y no hay respuesta para eso, es como loco. ¿por qué no se harán estas cosas? Porque uno podría decir, sí, es que hoy día el gobierno, qué sé yo, está preocupado de otras cosas, no hay urgencia de proyecto de ley para esto, etcétera, pero 35 años decía él, y probablemente son más de 35 años también, o sea, no tiene que ver con...
¿qué pasa? Yo creo que una de las cosas que pasa ahí es que las razones o las medidas que se tienen que tomar son tan profundas que son difíciles de implementar rápidamente y además muchas de ellas pueden ser impopulares. Por ejemplo, si alguien quisiera mejorar las condiciones en las cárceles para posibilitar la rehabilitación, no necesariamente ese proyecto sería muy bien visto por la sociedad.
Porque implicaría, probablemente implica dinero, por supuesto.
Sí, implica un gasto. Entonces las personas dicen, oye, pero estamos gastando en personas que están privadas de libertad.
Y yo creo que ahí también está el tema de hasta qué punto. Yo creo que esto que yo voy a comentar ahora es complejo, pero se habla de justicia. pero no se habla de perdón, por ejemplo. Y de repente se espera que la justicia, tanto como sistema y como accionar de ella, pueda tomar cartas en el asunto. Entonces ahí viene a la mente, la gente, ¿qué espera? ¿Espera muerte para aquellos que hicieron daño? ¿La gente espera que vivan para siempre en la cárcel y aislados de todo el resto de aquellos que están ahí cumpliendo alguna condena? ¿Espera que, no sé, la ley del talión o como a hierro mata, a hierro muere? ¿Qué espera la gente? Yo creo que eso abre un debate súper grande. No sé si en el podcast vamos a poder desarrollar todo lo que implica esto, y tal vez desde afuera es súper fácil analizarlo. No es lo mismo estar en la situación. No es lo mismo estar dentro de la familia de alguien que experimenta, no sé, un asesinato de alguien tan cercano y de alguien tan inocente, tal vez como un niño. Desde afuera, desde donde estamos nosotros, puede ser muy fácil decir, no, hay que perdonar. Pero si uno trata de mirarlo desde la perspectiva de Jesús, Jesús no solo estaría preocupado por la víctima, sino también por el victimario. Él también procuraría hacer algo por aquel que dañó. Porque algunos creen que con el tema de pena de muerte, eso podría amedrentar a aquellos que ejecutan alguna acción extrema. Y eso ayudaría a que nadie más hiciera tanto daño. Pero tal vez la vuelta no sería que la sociedad también tiene una responsabilidad súper grande en cuidar desde antes a los seres humanos, en cuidarnos entre nosotros mismos desde antes. Y ahí yo me pregunto, ¿estaríamos dispuestos a mirar como Jesús miraba y a preocuparnos de las dos personas? Una que tal vez es víctima de la cultura, es víctima de la vida, es víctima del entorno, es víctima de donde crece, y la otra es víctima de alguien que tomó la peor decisión y abusó, engañó, mintió y quitó la vida de otro.
Yo creo que es importante, más allá de la respuesta a lo que dice, tener en cuenta que no buscamos quitar la culpa, digamos, y el peso que...
De lo la que responsabilidad, significa, claro, la responsabilidad.
El delito que precisamente hoy se ve. No queremos sacarle la responsabilidad, eso solo ir a la reflexión en torno al tema, porque sabemos que es un tema muy duro. De hecho, conversábamos que no tenemos a lo mejor la claridad total en cómo tratarlo lo mejor posible, porque es un tema muy complejo.
O incluso hasta dudamos de tratarlo.
Sí, sí. Sí, porque nosotros no estamos en la situación de la familia. No podemos nosotros tampoco hacer ningún tipo de juicio con respecto a ellos o a todos los involucrados. Entonces, básicamente esto es una reflexión, para invitar a quienes están escuchando también a ir a la reflexión con respecto a un tema tan fuerte como la injusticia por un lado, el dolor, el sufrimiento y el perdón, que es una cuestión compleja que también tiene que ir, porque aquí nosotros tenemos que pensar y hablar de sanidad de la situación. Una condena no sana, no resuelve el problema, no trae de vuelta a nadie, hace justicia de alguna manera, pero no sana el corazón de la persona involucrada, de la familia, de los cercanos. No sana en el corazón una condena así. Si bien trae una sensación a lo mejor de justicia, pero el dolor sigue, es muy complejo.
Yo he escuchado un par de veces que la gente dice, ya, pero los cristianos hablan de que hay que amar y perdonar, pero no acaso la Biblia dice al que hierro, no sé si era la verdad, pero al que hierro mata, hierro muere, la gente a veces cree, ojo por ojo, claro, ojo por ojo, la gente a veces piensa que eso está en la Biblia y no sé qué me pueden decir ustedes respecto a eso, o sea, ¿está eso en la Biblia? ¿La Biblia dice que tenemos que actuar ojo por ojo? ¿O la Biblia te invita a decir otras cosas?
O sea, es que está, en el Antiguo Testamento está, solo que está en un contexto distinto a la, por ejemplo, al momento de Cristo, que Cristo cambia radicalmente el concepto. El ojo por ojo es una ley que estaba de mucho antes que del pueblo de Israel, estaba en el código de Hammurabi. Se usa un planteamiento un poco distinto con respecto a algunas leyes que aparecen ahí en el código, pero Dios entrega esa ley, esa norma para que se cumpla, pero Cristo después pone una norma mucho más alta y como ejemplo termina diciendo que hay que poner la otra mejilla. Entonces es como es un paso demasiado adelante en el perdón que uno pudiera ejercer o desarrollar con respecto al ojo por ojo que tú nombras. Está en la Biblia, no es esencialmente original de la Biblia porque está en el código de Hammurabi, pero Cristo lo modifica, cambia el concepto.
Incluso si nosotros vamos al Antiguo Testamento, un libro que es el libro de Éxodo, es donde aparece literalmente esto. Y dice el libro de Éxodo en el capítulo 21, verso 23 y 24. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Pero después, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en palabras de Jesús, Jesús dice otra cosa. Entonces el libro de Mateo, uno de los apóstoles de Jesús, uno de los cuatro evangelios, en el capítulo 5, verso 38, Jesús va a tomar esto y va a decir, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo lo siguiente, no resistáis al que es malo, antes que cualquiera te hiere la mejilla, derecha, vuelve también la otra. Y ahí empieza todo un tema de los pleitos, el que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, también puedes dejarle tu capa, a cualquiera que te obligue o te invite a llevar una carga por una milla, tú ayúdalo con otra milla más, al que te pide algo y que necesita algo, tú dale prestado. Entonces Jesús también declara abiertamente, y vas a amar a tu prójimo y vas a aborrecer a tu enemigo. Pero Jesús les dice, yo les digo que incluso amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a aquellos que les aborrecen, y oren hasta por esos que les roban o que los persiguen. Entonces Jesús cambia todo el paradigma. Incluso les cierra diciendo, porque si ustedes aman a los que solo los aman, ¿eso qué recompensa tiene? ¿Acaso eso no lo hacen también otras personas como los publicanos, que es un tipo de agente de la sociedad muy rechazado por aquellos tiempos? Entonces Jesús les dice, si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué gracia tiene eso? Sino también hay que hacerlo con aquellos que muchas veces son rechazados. Este paradigma yo creo que es súper duro, y creo que es súper complejo de vivir dependiendo del contexto. Pero Jesús cambia todo el paradigma existente en la antigüedad.
De hecho, hay en Mateo 18, el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí se plantea un concepto bien particular porque generalmente, bajo la lógica de nuestra justicia, el culpable tiene que ir y pedir perdón y reconocer su error. Y yo que soy víctima no tengo por qué ir y buscar al otro que me hizo daño. Cristo plantea algo distinto. Cristo dice que la víctima, estamos hablando de una situación, de un pleito, algo que podría haber tenido con otra persona. Ese tipo de víctima, no estamos hablando de delitos como lo que comentábamos que pasó hoy día. Aunque finalmente el punto de esto es cómo Cristo plantea que el que sufre algo producto de la acción de otra persona tiene que o debería estar dispuesto a perdonar o buscar la solución del problema, particularmente en el texto que yo leía recién. Pero y eso tiene que ver, y ahí a lo mejor hay que pensar en ¿cuál es la función del perdón en mí mismo, digamos? ¿Qué es lo que hace el perdón en mí? ¿Por qué para Cristo es tan importante el perdón? O esta acción de buscar yo la solución del problema, o no hacer cumplir esa ley de ojo por ojo.
Oye, el verso 24 de Mateo 5, perdón, verso 44 de Mateo 5, que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad porque los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil de ser, me gustó mucho la palabra que tú dijiste, Esteban, cuando hablaste de que, claro, se decía el ojo por ojo, diente por diente en Éxodo, pero que Dios viene y pone, Cristo viene y pone una vara más alta. Y la vara más alta no es un castigo más grande, sino que tiene que ver con ponerle otra mejilla. La vara más alta no es una pena más fuerte, sino que la vara más alta tiene que ver con el perdón, con el evitar el daño y poner la otra mejilla, esas palabras que salen ahí son súper difíciles de lograr en el práctico. Y son tan difíciles que el verso 48, al final del capítulo 5, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso son tan difíciles.
Claro, yo creo que el parámetro es que ese es el punto. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos el tema de ojo por ojo, claro, uno lo puede agarrar y practicar eso. Pero Cristo plantea una vara mucho más alta. Y claro, pues ahí tú nombraste recién cuál es el punto o el parámetro de medida. Es ser perfecto, es como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Yo creo que ahí él toma esa ley que era como civil y lo que le trata de decir a las personas es está bien que tú quieras cumplir la ley civil, pero a lo mejor efectivamente lo que hace es subir esa vara, ¿no? Y decirle como en el ámbito personal podemos hacer algo mucho más grande, que es perdonar, que es no solamente bendecir a nuestros amigos, sino bendecir a nuestros enemigos.
Incluso lo que dice Esteban, cuando nosotros vamos a las palabritas en griego que se utilizan en este texto, se ocupa la expresión teleios. Y teleios significa, cuando habla de perfectos, en el texto que citaba Michael en el verso 48, ¿verdad? Sí, 48. Sí. Habla, la expresión teleios en griego, habla de algo acabado, algo completo, algo que logró alcanzar un nivel de madurez. logró alcanzar un nivel de conciencia. Entonces pasa a ser algo completo, incluso desde lo cognitivo, desde lo intelectual, desde la comprensión. Entonces no se habla de impecabilidad, o sea, no es que tú seas perfecto porque no cometes ningún error, sino porque tú tienes un nivel de comprensión de la realidad de manera acabada. No ves solo lo que a simple vista se percibe, sino que logras ir más allá. O sea, congenia totalmente con esta idea de que Jesús viene a subir la vara a los hijos de Dios, al cristianismo en sí.
Ahora, eso no significa evitar las consecuencias de las acciones de las personas, ¿cierto?
No, el perdón no tiene... Eso es interesante porque el perdón no tiene que ver con quitar las consecuencias. De hecho, cuando uno piensa desde el perdón que Dios nos otorga a nosotros, ese perdón no significa que la culpa no se paga, sino significa que yo no pago la culpa, porque Cristo es el que pagó.
O sea, hay consecuencias igual, los actos siempre van a tener una consecuencia, siempre.
Y la consecuencia que tú estás hablando, Esteban, tiene que ver con la consecuencia eterna, por decirlo así, que habíamos hablado claro. En el capítulo anterior también, que tiene que ver con este que Cristo muere para que nosotros no muramos, o sea, pero también hay unas consecuencias en este mundo realmente. O sea, por ejemplo, y pongo el caso de una persona que comete un delito. Si yo soy afectado por el delito, mi llamado como cristiano es a perdonar. Pero eso no significa que esa persona no cumpla, no pague las consecuencias de su delito, que puede implicar pena de cárcel, multa o lo que implique. Claro.
Lo que la ley civil...
Exactamente. O sea, no es que nosotros somos llamados a pedir que no se le castigue de acuerdo a la ley civil, sino que el perdón tiene que ver con, y un poco tratando de responder lo que tú preguntabas adelante, o decías, ¿por qué? ¿Por qué Dios pide que perdonemos? ¿Qué hay ahí en eso? O sea, el perdón tiene que ver con yo como víctima, perdono a mi victimario. Mi victimario tendrá que asumir las consecuencias de su acto y tendrá que pagar de acuerdo a la ley como corresponde, pero yo como víctima lo perdono. Y yo voy a poner un como, a mí me cuesta entender un poco qué es lo que gana uno, pero yo voy a contar una pequeña experiencia que tuve cuando emprendí mi negocio. Por algunas razones distintas razones, me tocó hablar con contraparte en empresas importantes que yo esperaba que fuesen mis clientes. Y dentro de esas contrapartes me topé una vez con una persona que trató de hacer negocios de mala forma conmigo, una especie de coima o ese tipo de cosas, de corrupción propia de los negocios. Propia me refiero a no que sea algo normal, pero sí algo que sucede. Y yo no accedí en ese momento a la corrupción como se me pedía, pues yo no estaba de acuerdo con esa forma de proceder. Yo me acuerdo que esa persona me hizo la vida imposible por 2 años, más o menos, que fue lo que yo trataba de hacer un negocio en esa empresa y él me frenaba. Se burlaba, yo me veía y me decía, ay, ¿todavía andas por acá? Sí. Y oye, que soy persistente, ¿eh? Tú sabes que sí. Oye, ojalá que te vaya bien. Y eran 2 años que yo iba a tratar de hacer negocio y no podía. Yo me acuerdo que le tenía una rabia. Le tenía así como un... Lo veía, me da rabia, me dan ganas de pegarle. Me acuerdo yo así como que me daba ganas de insultarlo, de todo. Pero no lo hacía, no porque fuese cristiano o no, sino que tenía que ver con que yo también sabía que no podía hacer esas cosas, pues tiene que ver con una lógica de cultural también.
Te había ofrecido muy poca plata, tal vez.
Pero lo que me ocasionaba es que cada vez que yo iba para allá me daba como una angustia, un malestar.
Solo de encontrártelo, o sea, sí. de ojalá no me lo encuentre.
Ojalá que no me encuentre. Y cuando se lo miraba y se reía en mi cara la cuestión, yo quedaba todo el día amargado, como casi tenía una úlcera. Después estaba aquí en la oficina y me daba rabia y me acordaba de él y me daba más rabia y me daba más rabia. Y le decía a mi señora me decía, ya, pero tranquilo. Y a mí más me enojaba Estaba como en un loop. Y finalmente lo que yo me daba cuenta es que él estaba disfrutando su vida, porque para él yo no era nada, no era ningún problema. O sea, era, inclusive se burlaba de mí, o sea, hasta yo lo hacía reír. Pero yo, que era el afectado en la práctica, lo pasaba mal. No solo porque no funcionaba el negocio, sino porque el sentir que él me estaba haciendo daño o que me había hecho daño me daba un dolor a mí y me generaba que yo no pudiese vivir tranquilo, que no pudiese dormir tranquilo, que no estuviese disfrutando la vida, que no estuviese disfrutando el trabajar, etcétera. Y en algún momento, por las cosas de la vida, comprendí que el único impactado negativamente o el único perjudicado de esa situación era yo. Eso no quitara que él me había hecho perder un negocio, él no quitara que me hizo perder 2 años de mi vida tratando de seguir un negocio que generó un montón de consecuencias negativas. Pero lo que me pasó fue que cuando comprendí que yo era el único que estaba pasando un mal rato, dejé de odiarlo, por decirlo así. Dejé de pensar en él, dejé de... Y fue ahí que yo me acuerdo, y por eso lo puedo contar, que fue como liberador. Por supuesto, mi experiencia es una experiencia que no se puede comparar con el dolor que debe estar sufriendo la familia de Ámbar u otros casos, y yo estoy de acuerdo, pero solo lo ejemplifico porque me da la sensación de que, aparte de actuar como cristiano y ponerle otra mejilla, también tiene un beneficio en la persona que perdona.
Yo creo que el perdón tiene mucho más que ver con eso que con el otro.
Yo creo que tiene con soluciones, porque tal vez el perdón no soluciona las cosas.
No, eso no solucionó nada.
No arregló, te fijaste, no arregló nada. Incluso cuando uno revisa esto, el Michael igual hablaba un poco de esto de que queda como en las manos de la justicia cuando hay situaciones así. El ojo por ojo, de repente uno lo toma mal y es como, no, pues si él me estafó, yo tengo que estafarlo. Si él me hizo la vida imposible, ahora yo ya estoy bien y yo le voy a hacer la vida imposible. Si él se rió de mí, yo voy a reírme de él también. Pero esto de ojo por ojo también pasaba por tribunales. Esta era una norma que tenía que pasar por un organismo oficial de justicia. Y claro, la norma aplicaba y apelaba en función al daño que se había hecho. Pero esto no era que uno tenía que tomar justicia por sus propias manos. E incluso la Biblia nos empuja a lo otro. La Biblia nos empuja a que nosotros no deberíamos responder el mal con más mal o la violencia con más violencia, sino al contrario. Entonces al final, si Michael, tomando el caso del Michael, si Michael hubiese seguido respondiendo con mal, él seguiría en estado. Él seguiría amargado. Y tal vez su vida se dedicaría a ver cómo yo lo destruyo, o cómo yo le sigo haciendo daño, o cómo yo le hago pasar lo que él me hizo pasar a mí. Incluso Romanos, en el capítulo 12, verso 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces al final el Michael tomó ese consejo. No sé si el Michael se lo sabía, pero él lo hizo así, pues él al final olvidó, no fue más allá, no actuó de la misma manera. Entonces al final él venció el mal, pero con el bien.
De hecho, el verso que viene después, ¿tú leíste el 17? ¿O no? ¿Cuál verso?
¿En Romanos?
Sí, en Romanos.
Romanos 12, 21. Y después pasa al capítulo 13.
Sí, que el 17 decía, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el 18, que es súper interesante, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Y mire, perdón, pero va a seguir aquí. Y el 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Entonces al final, ahí está el tema, pues yo no sé si es tan fácil para nosotros actuar como Pablo es el que está expresando esto. incluso el 19 también es fuerte lo que dice. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. O sea, Dios sabe que aquí hay consecuencias de los actos, pero no está en nuestras manos tomar la justicia, sino que es Dios el que en algún momento va a tener que hacer justicia. Y la justicia de Dios va a ser totalmente diferente y va a ser una justa justicia y no como la de nosotros, que tal vez deja estos cabos sueltos. Deja a personas que tal vez no estaban aptas para volver a insertarse. O esta gente que tal vez por tener recursos, dinero, influencia, sale libre y de verdad eran culpables. O viceversa, algunos que no son culpables y terminan prisioneros.
Pero igual es difícil esta cuestión porque, por ejemplo, volviendo al caso mío, ¿no? Yo me demoré en darme cuenta de esa cuestión y además no era algo tan grave, quizá en ese momento para mí era muy grave, pero yo digo, ¿cómo actuar en los casos que son mucho más dolorosos, más graves, con consecuencias más permanentes? O sea, qué difícil que yo creo que y me da la sensación, quizás estoy equivocado en mi pretendiendo, pero que nuestra naturaleza no es esta, claramente. Y entonces quiere decir que para lograr esto no podemos depender de nosotros mismos.
Es una intervención divina.
Sí, como que cuesta mucho nuestra naturaleza el responder. O sea, yo lo veo en mi hija, que son chicas y uno le trata de dar amor y no sé, porque cuando una viene le pega y la otra viene y responde, po, y tiene 2 años, ¿cachai? No, y viene y aforra de vuelta también, po. Entonces, no es como su naturaleza de no es que recibió una cachetada y de vuelta va y le da un abrazo o un beso, sino que la naturaleza del niño es devolverlo. Antes lloraba, pero ahora devuelve. ¿Te fijas? O sea, como, entonces yo digo, ¿cómo luchar contra la naturaleza? Y eso es lo más difícil, yo creo.
Quiero volver un poco atrás, no particularmente con lo que tú estás comentando ahora.
Al caos.
Vamos a claro, volver 4 podcasts atrás.
A Mateo 24. El capítulo el caos 1.
con respecto al perdón, que el perdón no tiene que ver tampoco con el olvido. En el sentido de que si perdono, no significa que voy a olvidar lo que pasó.
¿Ni perdón ni olvido, dice usted?
Y eso, y ahí está un poco lo que tú estás diciendo. O sea, hay una, en el perdonar no significa que voy a olvidar lo que sucedió. No por el rencor, ¿eh? No estoy hablando de eso. No es decir, te perdono, pero no la voy a olvidar. No me refiero a eso. Sino que la persona que perdona tiene que aceptar la situación porque no la va a olvidar.
Obviamente, es como de conformidad a la larga.
Dependiendo, la claro, dependiendo de la profundidad del dolor, ¿no? De la gravedad de la situación. Tiene que ver con sanar de manera personal. Tiene que ver con una sanidad personal. Más que con olvidarse, incluso con también, como decíamos delante, evitar las consecuencias. De lo que pueda pasar por lo que se vivió. Entonces, el perdón es una cosa bien, bien particular, es un tema bien fuerte por esto mismo, porque primero, el que perdona es el que se beneficia más en este tema, el que puede sanar mejor. También, sin pensar, digamos, hay un recuerdo que siempre va a permanecer, entonces si yo perdoné no significa que voy a olvidarlo, y eso significa que voy a tener que aceptar la situación. Conformidad, parece que decía Abraham, voy a tener que aceptar lo que está pasando, lo que pasó, las consecuencias de eso que pasó, y voy a tener que vivir con eso. Por lo tanto, el perdón es sanador si lo logro. Por eso lo que ustedes estaban diciendo recién era súper importante. Si logro el perdón es porque también hay una intervención divina en esto, porque es una cuestión demasiado profunda, demasiado fuerte para pensar que simplemente yo lo logré o que me voy a olvidar de la situación. Porque yo estoy pensando, por ejemplo, en una infidelidad. Conozco matrimonios en donde uno de los dos fue infiel y estuvieron dispuestos a, la víctima en este caso estuvo dispuesta a perdonar, incluso un matrimonio donde un hijo de por medio, una hija de por medio, el producto de infidelidad, y esa hija estaba en la casa, digamos, viviendo con los papás, con el papá que había sido infiel. No sé si me explico.
No, pero tranquilo.
No, no sirve si no se entiende. Entonces, es complejo, es muy complejo el tema del perdón. Y por lo tanto, como les decía recién, no significa olvidar, sino significa aprender a vivir con la situación que pasó.
La aceptación. Oye, tú mencionabas de que, claro, o sea, porque finalmente lo que pasa es que esto genera consecuencias, entonces las consecuencias son las que uno no puede olvidar a veces, porque como ponía el ejemplo, las consecuencias a veces están a la vista y van a estar a la vista permanentemente. El que no haya un ser querido porque alguien lo asesinó, por ejemplo, es una consecuencia que es difícil olvidar.
Sí.
O sea, claro. Es imposible olvidar. No puedo olvidar a mi ser querido, a mi papá, a mi hermano, a mi hija, porque otra persona lo mató. No es que mi hija nunca existió, mi papá nunca existió, mi mamá nunca existió, sino que ya no está por esto, pero acepto. Pero será, volviendo un poco al texto que habíamos leído antes de la perfección, de tratar de ser perfecto como Dios es perfecto, ¿Dios estará dispuesto a olvidar nuestro pecado, por decirlo así?
Yo creo que para lograr uno perdonar, es mucho más fácil si uno entiende, si uno tiene una cosmovisión en la que se siente perdonado además. De hecho, en Mateo, en el capítulo 34, si no me equivoco, 18. En el capítulo 18 es cuando Abraham mencionaba, ¿cierto?, de que si alguien te hace algo, hablen en privado. Poco después de eso, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tiene que perdonar a su hermano?
¡Wow!
Y dices, ¿cuánto? 7 veces. Y Jesús le dice esta frase que es muy conocida, ¿cierto? Que le dice hasta 70 veces 7. Que es 490, es lo que quiere calcular, quiere llevar la cuenta.
Si alguien quiere practicar las matemáticas.
Y después Jesús le cuenta una parábola que es súper interesante, que es esa parábola del, si alguien no la conoce, es de la de un rey que al que le debían mucho dinero. Y el rey le perdona la deuda a una persona que le debía mucho dinero, y esta persona, perdonada, sale de la presencia del rey y se encuentra con alguien que también le debe dinero a él, y no es capaz de perdonar a esa persona. Y lo interesante es la diferencia entre lo que debía uno y lo que debía otro. Porque el primero debía, es el cálculo recién, porque esta cuestión es como en plata, ¿cierto? Y el primero debía muchos kilos de plata, que equivalen más o menos como a 15 millones de dólares actuales. Perdón, 159 millones de dólares actuales.
Y la toma, pero oye, perdóname la conversión del dinero. Perdón, sí. Juan Cris, dale.
Según Google, el precio de la plata. Y la segunda persona debía 28 dólares.
O sea, entonces, el rey perdona a uno que le debe 159 millones de dólares. Y ese que es perdonado... Segunda,
no es capaz de perdonar una deuda de 18 dólares. Y si nosotros entendemos que nosotros hemos sido perdonados, que Dios nos ha perdonado por todo lo que hemos hecho, vamos a estar mucho más dispuestos a perdonar a otras personas.
Incluso en el libro de Isaías habla Dios directamente, y ahí es donde él dice en el capítulo 43, verso 25... el profeta Isaías dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hablando Dios en primera persona. No Isaías, como que Él es el que perdona, sino que es Dios el que lo hace. Entonces, es increíble la parábola que cuenta el Juancri de cómo el perdón de Dios nos enseña a nosotros a perdonar.
Y dice ahí que no se acordar de los pecados. Pero qué difícil que lograr esa perfección, yo creo. Pero igual, independiente de eso, además, la consecuencia de nuestro pecado va a estar siempre presente, porque Cristo igual murió. Po. Es decir, Cristo tuvo que morir en la cruz. No sé, hay rastros en sus manos, ¿cierto? Esas consecuencias van a estar siempre.
Las consecuencias permanecen.
Pero a pesar de eso, Dios se va a olvidar de nuestros pecados. Y quizá un poco lo que hablamos de esto de la acción divina, por decirlo, de la divinidad en este tema del perdón, está claramente lo que decía Juan Cristóbal. O sea, cuando nosotros comprendemos que nosotros hemos sido perdonados en todas nuestras cosas, en todo acto, o sea, yo creo que todos miramos nuestra vida hacia atrás y hay cosas que nosotros nos arrepentimos de haber hecho, de que quizá dañamos a alguien, actuamos mal en algún momento de nuestra vida, hicimos cosas que no, porque tiene que ver con la madurez propia del ser humano también, pues, o sea, nadie es perfecto. Entonces, reconocer que todas esas cosas que hemos hecho mal han sido perdonadas, ¿cómo yo no voy a perdonar a otro? Es difícil, absolutamente, porque tiene que ver con la naturaleza humana.
De hecho, el Padre Nuestro... también está en el contexto del perdón, cuando dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y de hecho, terminando la oración modelo, se da la explicación. Se hace la referencia a esa situación particular del perdón como una condicionante de alguna manera para las respuestas que Dios puede otorgarnos. Este tema del perdón yo creo que es súper importante, ¿eh? No tampoco, como decíamos delante, no, la idea no es decirle a la gente que obligar a la gente o decir que solo hay que perdonar y que es fácil perdonar, porque en realidad es muy complejo, además con el caso que tomamos de referencia al inicio. Pero lo que sí entendemos es que el perdón es una opción que sana, finalmente. Una
que
opción
libera.
Que exactamente, que libera. Y sin importar la profundidad del dolor o de la, claro, el dolor causado, el perdón siempre va a ser bueno. Siempre va a ser importante, siempre va a ser necesario. Y hoy día la invitación que nosotros podemos hacer tiene que ver con eso. Cómo buscar el experimentar el perdón cuando es necesario, si es necesario. Probablemente alguien que escuche esto está en una situación particular y necesita sentirse liberado, y la invitación siempre va a ser buscar el perdón, pero si no es posible, no está en uno o en la persona que está escuchando ahora, hay que buscar ayuda de Dios por lo que estábamos diciendo recién. No tenemos nosotros mismos la posibilidad, en nosotros, porque estamos nosotros sujetos a nuestras tendencias, y nosotros queremos justicia, queremos que se pague, que el que nos hizo dolor pague y le duela. Pero eso no nos va a terminar sanando a nosotros tampoco.
La sanidad viene con el perdón.
La historia del rey que contaba recién no termina tan bien, porque el rey se entera de que esta persona no había perdonado y lo echa a la cárcel por no haber perdonado al que le debía. Y Jesús dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano.
¿Qué versión es esa?
Esta es la nueva versión internacional.
En el reino de Dios el perdón es muy importante.
Es que el perdón yo creo que tiene que ver también mucho con el amor. Hay un texto donde dice que todas las cosas son importantes, pero la que prevalece es el amor, ¿no? Y como hemos visto, inclusive el amor no tiene que ver solo con el otro, sino que también tiene que ver con uno, con amarse uno, sino lo contrario no es amarse. O sea, si uno no es capaz de liberarse, es difícil amarse así también. Cargar algo eternamente, imagínate. Un dolor eterno que probablemente lo va a tener, pero este dolor que mina tu corazón, como que te hace no ser feliz, no amar, no. Qué difícil tema este que nos metimos, ¿eh? Les digo el tiro. No sé a quién se le ocurrió.
Y que de paso, creo que hay que seguir buscando un camino más que una respuesta. Más que decirles que hagan, busquemos juntos qué podemos hacer. Yo creo que Jesús los invita a eso, Jesús les muestra cómo Él lo hace. Y con su propia vida les va mostrando lo que ellos también tienen que experimentar. Entonces esto también tiene que ver con algo de experiencia, que mientras no lo vivamos de cerca, tal vez va a ser súper complejo experimentarlo.
Ojalá que no lo tengamos que vivir de cerca, de hecho. Eso es yo creo que quizá lo que tú dijiste es clave, más que tener la respuesta, yo creo que hay que buscar el camino. Y que si hay alguna persona que hoy día nos está escuchando y está pasando por un momento, como dijo Esteban, de algún dolor que ha sido ocasionado por otra persona, la invitación un poco, yo creo que la única invitación que le podemos dar es a mirar a Cristo. No mirarnos nosotros, no las historias que nosotros contamos, uh-huh. Sino que mirar a Cristo. De hecho, Cristo cuando está en la cruz y siendo asesinado finalmente, después de haberse burlado de él y todo lo que dice Jesús, que le pide a Dios, le dice a Dios Padre, le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo
el mismo Judas.
Entonces yo creo que ahí tenemos una forma de tratar de encontrar este camino y la solución sin tener la respuesta a nosotros. Yo creo que es mirar a Cristo. No veo otra posibilidad o otra forma de hacerlo, la verdad.
Es verdad. Nosotros, por eso la invitación que decíamos delante, tiene que ver con eso. En nosotros no está la posibilidad de perdonar tan fácilmente cuando también el dolor puede ser tan profundo. Dios puede hacerlo, Dios puede poner eso, Dios puede sanar. Y ahí es donde tenemos que buscar.
Oye, no sé si alguien quiere. Perdón, Juan Cristóbal.
Sí, Abraham. Yo quería, perdón, solo comentar algo, tal vez no es para alargarse, pero la escena del perdón de la cruz genera muchas cosas. Genera salvación, genera cambio, genera transformación. Porque uno de los ladrones que estaba a uno de los costados se arrepiente y reconoce quién es el que estaba muriendo al medio de ellos y cambia su vida totalmente. Y por otro lado, muchos de los romanos que estaban ahí también reconocieron que el que estaban crucificando era el Mesías, era el Salvador que los judíos esperaban. Entonces, toda la escena de la cruz y al Salvador pidiendo perdón a Dios por aquellos que le están quitando la vida, esa acción de perdón también transforma. Entonces, tal vez puede que nuestro perdón puede transformar y cambiar la historia. Entonces, el perdón tiene un poder mucho más grande del que creemos. Pero tenemos que seguir caminando en esto. Tenemos que seguir buscando el camino.
Juan Cristóbal, ¿algo que comentar para ir cerrando? O cerramos nomás, así como...
Cerremos nomás, ya llevamos una hora.
Una hora cinco minutos.
No, llegamos yo creo a una conclusión que nos ayuda, digamos, nos queda como desafío. Y que es buscar la intervención de Dios en la realidad que nosotros podamos estar viviendo para que Él pueda ayudarnos a experimentar el perdón.
Y yo creo que dejar también abierto nuestros canales también de comunicación, si alguien está pasando por algún mal momento, quizás nosotros no tenemos la solución, pero sí estamos dispuestos a escuchar y a tratar de contar o de mostrar lo que la Biblia dice y apoyar finalmente. Yo creo que en casos de dolor a veces uno no puede hacer mucho, solo estar. Así que si alguien tiene algún dolor o alguna necesidad o algo, aquí estamos para poder escuchar, conversar y principalmente yo creo que estar. Así que nos pueden contactar por como hemos dicho siempre, por nuestras redes sociales, nos pueden escribir un correo y nos pueden pedir también alguna cosa que quieran que toquemos en el próximo capítulo. Así que, y las Biblias, ¿cierto? ¿Cierto, Abraham? Tenemos las Biblias también, así que...
Quedan Biblias, por favor, aprovechen que quedan las últimas.
Antes que se vayan.
Antes que se acabe, que la gente está pidiendo como loca, así que aproveche, por favor.
Oye, y si que si alguien tiene alguna experiencia que puede ayudar a otro, pucha, coméntelo ahí en Instagram, coméntelo ahí en Facebook cuando subimos el capítulo para que puedan quizá ayudar a otro.
O mándenos un audio breve, tal vez con alguna opinión, algún lineamiento, alguna idea. O coméntenos si este podcast ha servido, ha sido útil para sus vidas igual.
Al menos a nosotros nos sirve harto, ¿no?
Al menos, sí, de todas maneras.
Apreciamos todos los comentarios y los leemos.
Oye, apreciamos todos los comentarios. Los perdonamos, inclusive, sé que son algunos, ¿cierto? Muy, muy
incluso los de Facebook.
Todo apreciado. Todo apreciado. Oye, muchas gracias, chicos. Oye, esta primera vez que grabamos dos capítulos en una semana, ¿no?
Así que. Máquinas, estamos máquinas. Y de ahora sí, ya nos vamos así. De aquí en adelante vamos, de a dos. Pa, pa, eso. Pa, pa, pa.
Pa, 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 pa. Así nomás.
Corta.
Oye, gracias Juan Cristóbal, gracias por estar, gracias Esteban, gracias Abraham
y gracias, nos vemos.
Te echamos de menos, Javier. Te echamos de menos.
Chao,
un abrazo
chao.
A todos, ¿eh? Que estén chao, bien. Nos vemos. Chao.